Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? El lunes y el martes de la semana que viene será la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Cuando acabe, el presidente de la Asamblea va a poner la fecha del pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que previsiblemente tendrá lugar el 12 y el 13 de agosto. A la espera de que esos plazos se vayan completando, los principales protagonistas del acuerdo comienzan a delimitar su espacio político. En el caso de Vox, para remarcar que su apoyo a Isabel Díaz Ayuso no será un cheque en blanco, lo sabe la candidata del PP y futura presidenta regional, y se lo ha recordado también hoy aquí en Onda Madrid la portavoz del partido de Abascal. Todo tendrá que pasar por el filtro de Vox, incluida la aprobación de los presupuestos, y si no se cumple el acuerdo votarán en contra, según ha explicado Rocío Monasterio en Buenos Días Madrid.
Si no se cumple el acuerdo no salen adelante los presupuestos, claro que sí. Y cualquier ley, todo tiene que pasar por el filtro de Vox. Yo creo que después de esta negociación pues ya se habrá entendido que hay que hacer las cosas, sentarse, tener menos alergia a sentarse con Vox, porque si no pues será muy ineficaz todo este proceso, ¿no?
De momento Díaz Ayuso tiene que ir dando forma a su gobierno, para el que ya tiene algunos nombres en la cabeza. Son declaraciones en Antena 3.
Yo desde luego voy a hacer todo lo posible por contar con los grandes gestores que tiene el gobierno en la actualidad y también con nuevas personas que quiero que den un paso adelante en la política y personas que no habían tenido la oportunidad también de estar en el Ejecutivo.
En la misma situación se encuentra el futuro vicepresidente Ignacio Aguado de Ciudadanos, con las 6 consejerías que le corresponden a su formación. El líder de la formación naranja no descartaba en Antena 3 que el expresidente regional Ángel Garrido, antes en el PP y ahora en Ciudadanos, entre en ese nuevo gobierno de Madrid.
Ni confirmo ni desmiento la posibilidad de incorporar a Ángel Garrido al gobierno. Lo que sí que le puedo garantizar es que, al igual que Ángel Garrido, otros muchos compañeros de Ciudadanos, quiero tenerles cerca, pegaditos en la toma de decisiones y en el día a día, porque son personas con una trayectoria intachable, que tienen un conocimiento pues muy profundo de la administración regional.
La falta de apoyos ha llevado al gobierno de Sánchez a retirar la candidatura de Nadia Calviño para liderar el Fondo Monetario Internacional. La ministra de Economía en funciones queda fuera de la carrera para presidir el FMI y no participará ya en la siguiente fase, con el objetivo de conseguir un acuerdo europeo para un nombre de consenso, tal y como ha explicado la propia Calviño al término del Consejo de Ministros.
No participaré en la siguiente ronda precisamente por ese objetivo de que cuanto antes podamos tener un candidato único de la Unión Europea, porque nuestra prioridad desde el primer momento ha sido que haya un buen candidato, un excelente candidato, que sea el que continúe manteniendo para Europa la silla del Fondo Monetario Internacional.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea someten hoy a votación de forma telemática la elección del candidato europeo que optaría a suceder a Christine Lagarde al frente de esta organización financiera con sede en Washington. Es viernes, es 2 de agosto, hay más noticias, titulares con Marta Zúñiga. Sube el paro en la Comunidad de Madrid en 908 personas en julio con respecto al mes anterior.
La cifra total de desempleados en la región se sitúa en 335.500. A pesar de este incremento, los últimos 12 meses el paro se ha reducido en un 4%. A nivel nacional se baja en 4.250 personas.
La socialista María Chivite se va a convertir esta tarde en la tercera mujer presidenta de Navarra.
Será en la segunda votación de su proceso de investidura. El proceso ha estado rodeado de una gran polémica debido a las críticas que la necesaria abstención de EH Bildu ha provocado en las filas de UPN, Partido Popular y Ciudadanos, socios en Navarra Suma.
El alcalde de Bilbao pide un duro castigo para los autores de una supuesta agresión grupal a una joven.
El gobierno central ha condenado también este hecho y los últimos asesinatos de violencia de género ocurridos esta semana en Cantabria y Burgos. Exige que cesen las agresiones contra las mujeres.
La policía investiga la paliza de 2 vigilantes a un hombre negro en el metro de Madrid.
Ocurría el pasado 27 de julio y se hacía pública ayer después de que las imágenes de las cámaras de videovigilancia se difundieran por televisión. Uno de los trabajadores ha sido ya despedido.
Luis Pastor actuará en Barcelona.
Lo ha anunciado la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau. El cantautor extremeño ofrecerá un concierto en las fiestas de la Merced después de que haya sido cancelado el suyo en Aravaca.
El fútbol y el motor, protagonistas del fin de semana, Deportivo Nacho Colado.
El Atlético de Madrid viaja este viernes a México para medirse mañana a las 7 de la tarde al Atlético San Luis, último partido de la gira americana y que se podrá ver aquí en Telemadrid. El Getafe, por su parte, juega esta tarde en el Coliseum ante el Crotone italiano. Mucho motor en el fin de semana con la disputa del Gran Premio de Motociclismo en la República Checa y con el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.
Onda Madrid, área de servicio público.
Desde el miércoles hay en marcha una nueva fase de las vacaciones de verano, a la que se suman hoy sin duda muchos madrileños. Para aquellos que prefieren el vehículo privado, el autobús, estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Primer fin de semana de agosto, lo que se traduce ya en dificultad para salir de la capital prácticamente por todas las arterias, especialmente densa la salida por la A1 en Circuito del Jarama y también en el Molar, en la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 a la altura de Pinto, la A5 en Arroyo Molinos y la A6 también en el Plantío. Además, a esta hora van a encontrar especialmente densa la M50 a la altura de Las Rozas para incorporarse a la A6 a la autovía de La Coruña. A esta hora mucha precaución, pero también algo de paciencia.
Y en el interior de la ciudad, autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Finalizan algunas obras y se va recuperando la normalidad en las líneas que estaban afectadas. La línea M2 recupera itinerario habitual en la calle Pez y en el paso de la Florida con Glorieta San Vicente, 4 líneas recuperan parada y otras 5 lo hacen en calle Toledo 54. Recordamos que durante todo el mes de agosto las líneas 165 y 166 cambian su horario para adecuarse a la demanda.
El tiempo.
Primer fin de semana de agosto, con calor, como corresponde. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente, y además, de hecho, durante el fin de semana vamos a tener aviso activado, nivel amarillo, porque las temperaturas llegarán a los 36 y 37 grados en muchos puntos. Hoy sube un poquito el termómetro respecto a ayer, ganamos nada, un grado, pero eso quiere decir que vamos a llegar en muchas localidades a los 35 y a los 36. Y las temperaturas nocturnas también hemos notado cómo han subido, bueno, pues se van a mantener prácticamente sin cambios. Durante estas próximas noches estaremos rondando los 20 grados, es decir, registros tropicales durante la madrugada. Y la estabilidad también va a ser la tónica general. Ambiente muy soleado, tanto hoy viernes como el sábado y el domingo, y con el viento soplando de forma suave, en general de componente sur. Lo dicho, mucha estabilidad y algo más de calor para arrancar este mes de agosto.
Así llegamos a las 2 de la tarde, 8 minutos, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y también con María José Francisco en la producción.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El presidente de la Asamblea de Madrid ha convocado para el lunes y el martes la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para poner fecha al pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso, cuya fecha más probable es el 12 y el 13 de agosto. La preparación de ese pleno y la formación del gobierno son los dos retos más inmediatos a los que se debe enfrentar la futura presidenta de la comunidad tras haberse asegurado el apoyo de Ciudadanos y de Vox. En el día después de ese acuerdo, la portavoz de Vox le ha recordado a Díaz Ayuso que necesariamente cualquier ley que se quiera aprobar, incluida la de presupuestos, tendrá que contar con su visto bueno para que pueda salir adelante. La candidata del PP es consciente de ello, aunque su primera tarea, como decimos, será la de ir completando los nombres de ese futuro gobierno para el que ya tiene algunos nombres precisamente en la cabeza. En la misma situación se encuentra el futuro vicepresidente Ignacio Aguado de Ciudadanos con las 6 consejerías que le corresponden a su formación. Eva Prat.
Todavía no hay fecha para el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso. El lunes, a partir de las 11 de la mañana, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, iniciará la ronda de contactos con los grupos. Lo hará de menor a mayor representación parlamentaria, es decir, Podemos, Vox y Más Madrid, y ya el martes sería el turno para Ciudadanos, PP y PSOE. A partir de ahí, el pleno podría tener lugar el jueves y el viernes de la semana que viene, o lo que parece más probable, ya la semana siguiente, el 12 y el 13 de agosto, teniendo en cuenta además que hay que preparar todos los servicios de la Cámara, que ahora mismo no están operativos por las vacaciones. La intención de la que posiblemente sea la nueva presidenta regional es que se produzca lo antes posible para formar un gobierno que ya empieza a tener en mente y del que formará parte Ciudadanos, todo ello gracias al apoyo de Vox. Una combinación que aseguraba Isabel Díaz Ayuso en Es Radio ha sido la preferida por los madrileños.
Este gobierno de la Comunidad de Madrid emana de lo que quieren los ciudadanos y no creo que los ciudadanos de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que son españoles de todos los rincones, sean ni retrógrados, ni extremos, ni se quieran pegar un tiro en el pie.
Con todo, Isabel Díaz Ayuso sabe que Vox, que estará en la oposición, no le ha dado un cheque en blanco, como confirmaba ante los micrófonos de Onda Madrid su portavoz, Rocío Monasterio.
Si no se cumple el acuerdo, no salen adelante los presupuestos, claro que sí. Y cualquier ley, cualquier todo tiene que pasar por el filtro de Vox.
Nosotros no hemos asumido el papel que tenían firmado ellos de los 155 medidas, pero ellos sí han asumido, se han tenido que asumir nuestra propuesta de Vox.
Mientras, Ignacio Aguado negaba en Antena 3 que estemos ante un futuro gobierno con tintes de extrema derecha.
No queríamos traicionar a los votantes de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, más de 600.000 madrileños que nos votaron sabiendo lo que íbamos a hacer con sus votos y con sus escaños, que era intentar llegar a un gobierno de coalición con el Partido Popular, y también éramos conscientes de que ese acuerdo no era suficiente para poner en marcha un gobierno.
El que casi con toda seguridad será vicepresidente regional no ha querido confirmar ni desmentir si Ángel Garrido será alguno de los 6 consejeros que tendrá Ciudadanos en el gobierno.
Desde el PSOE, Ángel Gabilondo reprocha a Ciudadanos que haya dado su apoyo al PP después de 24 años seguidos en gobiernos de Madrid, además de asegurar que, aunque Vox no esté dentro de ese ejecutivo, su actuación será determinante en la gobernabilidad de Madrid y Neustardá.
Sí, se muestra preocupado porque considera que se ha producido una derechización de la política regional. Así se ha expresado el portavoz socialista en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Me parece que hay una derechización en esta propuesta que se hace, pero me parece que no es bueno para Madrid, que Vox es determinante a la hora de tomar decisiones en Madrid. Es determinante para la investidura y va a ser determinante, porque así lo han querido Ciudadanos y el PP, para la gobernabilidad de Madrid.
No entiende por qué PP y Ciudadanos hablan de un acuerdo centrista liberal cuando han acabado aceptando, dice, los planteamientos de Vox. Y vuelve a criticar Gabilondo a la formación naranja por no buscar otras alternativas.
Se ha hecho una especie de sorpaso a sí mismo, sobrepasando un poco los aspectos más centristas y buscando acercarse al Partido Popular, incluso intentando pues superarle como líder de la derecha. Pero hay algo que no me gusta. Ciudadanos no ha querido hablar con nosotros. Me parece que es un error.
Ante esta situación, dice que el Partido Socialista hará oposición desde su estilo, que es el de la moderación.
Y una noticia de última hora que nos llega en este momento. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica que impute a la expresidenta madrileña, a Esperanza Aguirre, en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Según han informado a EFE Fuentes Fiscales, Anticorrupción ha presentado este viernes un informe al magistrado Manuel García Castellón en el que pide reordenar las piezas del caso y que se impute, como decimos, en una una de ellas, la número 9 en concreto, a Esperanza Aguirre por delitos de corrupción.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:14, Nadia Calviño, ministra de Economía, ha comparecido en el Consejo de Ministros para explicar la ralentización que sufre la economía española, que a juicio del Gobierno mantiene un crecimiento robusto. La ministra también ha mostrado su satisfacción por estar en la lista final de candidatos a dirigir el Fondo Monetario Internacional, de la que finalmente ha quedado fuera Pablo López.
Y ha explicado que el motivo de que no participe en una nueva votación es que el objetivo del Gobierno es tener un candidato europeo al FMI cuanto antes. Esa primera votación terminó sin un claro ganador entre los diferentes candidatos y ante esa situación Pedro Sánchez ha preferido retirar la candidatura española. Nadia Calviño.
No participaré en la siguiente ronda precisamente por ese objetivo de que cuanto antes podamos tener un candidato único de la Unión Europea, porque nuestra prioridad desde el primer momento ha sido que haya un buen candidato, un excelente candidato que sea el que continúe manteniendo para Europa la silla del Fondo Monetario Internacional.
Ya en materia económica, la ministra ha querido destacar que España está logrando capear la ralentización de la economía mejor que el resto de países. Entiende que es normal la moderación del crecimiento, toda vez que la parte positiva del ciclo económico que estamos viviendo comienza a entrar en una fase de maduración. Eso sí, Calviño considera que España no puede caer en la autocomplacencia y que se necesitan reformas para apuntalar el crecimiento y prolongar esta fase. Considera fundamental arrancar el proceso presupuestario para evitar una nueva prórroga de las cuentas públicas y alerta que no tener gobierno tiene costes.
Esta falta de un gobierno plenamente operativo tiene costes. Nuestras perspectivas económicas serían más positivas si tuviéramos una situación de seguridad jurídica y de seguridad política, de estabilidad política. Eso es lo que nos indican todos los organismos internacionales y los analistas.
La ministra en funciones también ha apuntado a que en el momento en que haya gobierno se procederá a actualizar las previsiones de crecimiento de la economía española. El objetivo es alinearlas a las de otros organismos que en líneas generales son ligeramente más positivas.
El Gobierno inaugura el mes de agosto trabajando y dejando claro que no lo van a dejar de hacer en todo el verano para buscar un acuerdo de gobierno que evite las elecciones generales. La ministra portavoz Isabel Celá justificaba la nueva estrategia de reuniones con colectivos sociales para presentar un programa que Podemos no pueda rechazar para darles apoyo externo y no dejan de mirar al Partido Popular y a los que vuelven a dar razones para pedirles su abstención. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ante las reiteradas negativas del Partido Popular, el Gobierno en funciones apela a la responsabilidad y el respeto institucional, el que el PSOE, dicen, aplicó en 2016 absteniéndose ante la investidura de Mariano Rajoy. Ante las críticas por aceptar la abstención de Bildu en Navarra para hacer presidenta María Chivite, responden que el Partido Socialista Navarro es garantía de pluralismo y convivencia democrática. Isabel Celá.
No pacta con ningún independentista. Como reiteradamente lo ha dicho la propia María Chivite, la propia representante allí y el resto de fuerzas políticas lo sabe. Habrá un gobierno en el que no esté la fuerza independentista. Antes en ese gobierno estaba la fuerza independentista. Por cierto, nadie se escandalizaba.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, volverá a llamar a los líderes políticos para exponerles un programa mejorado, actualizado, una vez que haya escuchado a los representantes sociales. Una segunda transición, decía Isabel Celá, para convencer a Pablo Iglesias.
Seguimos trabajando por construir con esa izquierda con la que compartimos espacio y hemos compartido espacio durante 10 meses o 12 meses con resultados extraordinarios para la vida de las personas. Seguimos queriendo compartir con ellos un gobierno progresista, un gobierno de futuro y un gobierno que efectivamente, con sus tintes diferentes, pueda avanzar.
El mensaje insistente desde la mesa del Consejo de Ministros es que quieren evitar las elecciones a toda costa, aunque el intento personal con Pablo Iglesias será en los tiempos que correspondan.
La socialista María Chivite se va a convertir esta tarde, si todo marcha según lo previsto, en la tercera mujer que accede a la presidencia del Gobierno de Navarra. Será en la segunda votación de su proceso de investidura, en la que la mayoría simple es suficiente para obtener la confianza del Parlamento foral. En la primera votación, que tuvo lugar ayer tarde, la candidata socialista fue rechazada tras haber obtenido 23 votos a favor de su investidura de PSN, Geroa Bai, Podemos, Izquierda, Ezquerra y 27 en contra de Navarra, Suma y de EH Bildu. Esta tarde, sin embargo, el grupo Abertzale solo mantendrá 2 votos en contra y 5 de sus miembros van a votar abstención para, según han dicho, evitar así un gobierno de derechas. La investidura de Chivite ha estado rodeada de una gran polémica debido a las críticas que la necesaria abstención de EH Bildu ha provocado en las filas de UPN, PP y Ciudadanos, socios en Navarra Suma. Esta mañana en la COPE, el líder de Navarra Suma, José Javier Esparza, ha dicho que hay muchos socialistas navarros avergonzados por lo que han hecho sus dirigentes y sobre todo por María Chivite.
Fíjese, nos podemos sentar y luego decir que no llegamos a un acuerdo, hasta ahí. Pero ¿qué ocurre? Que EH Bildu no le dejaba ni sentarse. Que Geroa Bai no le dejaba ni sentarse con nosotros, porque la han tenido atada, porque la van a tener atada. Tenemos 2 concejales asesinados por ETA, y se nos ha puesto a la misma altura que aquellos que justifican los asesinatos de ETA. Es una vergüenza.
Desde Radio Euskadi, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, avisaba de que habrá más recibimientos a presos de ETA tras los homenajes en Hernani y en Oñate.
El debate de los reproches no acaba nunca. ¿Cuándo vamos a entender que construir la convivencia significa no entender el espacio de la convivencia como un espacio para agredir al otro? La izquierda abertzale, cuando se produjo la salida masiva de los presos por la derogación de la doctrina Parot, habló con las asociaciones de víctimas o con algunas, habló con el Partido Socialista y hizo un acuerdo. Y dijo, ya sabemos que el clima está muy crispado, no se va a hacer ningún solo recibimiento. Y no se hizo ningún solo recibimiento. Así que estamos dispuestos a gestionar la convivencia. Lo que no estamos dispuestos es a que nos prohíban decirnos a quién podemos abrazar y a quién podemos recibir.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Se estanca la creación de empleo. El paro registra la menor caída en un mes de julio desde 2008. Ha caído en 4.253 personas, un mínimo del 0,14%. El dato positivo viene de la cifra anual que ha registrado, Pablo, una reducción cercana al 4%.
En concreto, en los últimos 12 meses, la reducción del paro ha sido de 123.588 personas, un 3,94%. A pesar de la reducción, tanto mensual como anual, la cifra de parados se mantiene por encima de los 3 millones. 3.011.433 personas en concreto. Eso sí, es la cifra más baja desde noviembre de 2008. La afiliación, por su parte, crece en más de 15.500 personas en julio y en más de 490.000 en los últimos 12 meses. Y aunque marca un nuevo récord, pues supera el nivel de los 19 millones y medio de personas, ha registrado la subida más baja desde 2012. Los datos de paro han sido justificados por la ministra de Economía, Nadia Calviño, y criticados por Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.
En primer lugar, la moderación del crecimiento económico, la moderación de la creación de empleo. Y en segundo lugar, la evolución muy positiva de la población activa.
Y estos datos malos de paro de hoy no reflejan sino la desconfianza, que es el atributo principal que se le puede achacar a Pedro Sánchez y al Partido Socialista.
Un elemento que sí se mantiene en la creación de empleo es la temporalidad, aspecto criticado por Lola Santillana, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras.
Solamente se está haciendo contratación temporal y con contratos de muy corta duración que obviamente desprotegen a las personas y no contribuyen en absoluto a la recuperación económica.
El 91,5% de los prácticamente 2,2 millones de contratos firmados en julio han sido temporales.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Nueva denuncia por una violación en grupo ha ocurrido en un parque de Bilbao, donde supuestamente una joven de 18 años ha sido agredida sexualmente por 6 hombres de entre 18 y 36 años que han sido detenidos. Julio César Cobos.
Fue el propio hospital de Basurto quien denunció la agresión sexual de este grupo de 6 hombres. La presunta violación se habría producido de madrugada en el parque de Echeverría, un punto negro para muchos vecinos de Bilbao. Los agentes pudieron localizar inmediatamente a los presuntos agresores gracias a la descripción que hizo la joven del tatuaje de uno de ellos. Asociaciones de vecinos, el propio alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, condenaban enérgicamente esta agresión sexual.
Me siento horrorizado, asqueado, siento rabia, impotencia, es deleznable, inaguantable, es inaceptable. Por eso exijo que todo el peso de la ley y todo el peso de la justicia caiga sobre estos malhechores para que nunca puedan volver a actuar de la misma manera.
La Ertzaintza mantiene a los 6 detenidos en dependencias policiales de Deusto. Desde la manada en 2016 se han disparado las violaciones de grupo en España. El año pasado se registraron 59. En lo que llevamos de 2019, con esta ya se contabilizan 36.
El vigilante que propinó una brutal paliza en el intercambiador de Avenida de América a un joven congoleño ha sido despedido y a su compañero se le ha abierto un expediente. El vídeo se difundió en un grupo de WhatsApp de vigilantes y acabó en manos de SOS Racismo, que lo hizo público. Hoy los compañeros del programa 120 Minutos de Telemadrid han podido hablar con el agredido.
Come animales, coqueme, todo. ¿Por qué así? El trabajo complica mi vida por bien. Me duermo aquí a la calle.
Y esto nos ha contado también aquí en Onda Madrid la presidenta de SOS Racismo, es Paula García.
El vídeo, así tal cual como se ha difundido por los medios de comunicación, es el vídeo que estaba rulando por grupos de WhatsApp que tienen los propios guardias de seguridad y que al verlo se recreaban con todo tipo de comentarios racistas y xenófobos.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Y seguimos con el repaso de la crónica de Madrid. En este momento vamos a intentar ofrecerles también la información deportiva. De momento les vamos a recordar como esa última hora que nos llegaba, que tiene que ver con el caso Púnica, y es que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez del caso Púnica que impute a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Nacho Colado, información deportiva, ¿qué tal? Vamos con ella.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe. En unas horas el Atlético de Madrid va a poner rumbo a México para disputar en el día de mañana su último partido en esta gira americana que le ha llevado por Estados Unidos y México. El rival será el Atlético San Luis, club hermanado con el conjunto rojiblanco, y en donde la gran atracción será el jugador mexicano Héctor Herrera, que actuará de cicerone.
Ilusionados de conocer al equipo hermano. Yo conocí al antiguo San Luis y bueno, eso también nos hace un partido especial, ¿no? Y sobre todo, como dices, de estar acá con los compañeros ya un mes, súper adaptado, y bueno, eso también me hace mucha ilusión de poder participar en este tipo de eventos.
El partido se podrá ver en Telemadrid a partir de las 7 de la tarde. Puede ser el último partido de Correa. El Milán ha llegado a un acuerdo con el argentino. Solo faltan que ambos clubes se pongan de acuerdo en unas negociaciones que se han retomado en las últimas horas. En el Real Madrid, que sigue entrenándose aquí en la capital, preparando el próximo compromiso amistoso el miércoles 7 de agosto ante el Salzburgo. El posible fichaje de Pogba sigue estando en boca de todos. El último en hablar ha sido el sueco Ibrahimovic.
Si Pogba quiere marcharse, deberían dejarle irse. No tiene sentido que United retenga a Pogba si él no quiere seguir. Lo mejor es entender qué es lo mejor para el club. No hay que perder el tiempo, hay que conseguir a alguien que quiera venir al Manchester.
Hablamos de baloncesto porque esta noche arrancan los compromisos de la selección de cara al Mundial de China, que se disputará a finales de este mes. Hoy primer amistoso ante Lituania en Pamplona, con las bajas de Marc Gasol y Rudy Fernández. Sí estará Willy Hernán Gómez, que sueña con disputar su primer Mundial.
Intacta ilusión, como un niño, ¿no? Para mí va a ser mi primer Mundial. Cada año que tengo la llamada de Sergio de la selección, pues es un placer, ¿no? Y es un honor poder vestir esta camiseta y bueno, pues tengo muchísimas ganas de que empecemos la gira, empecemos los partidos mañana y que sigamos mejorando y, ¿por qué no empezar ya China lo antes posible?
En Fórmula 1 se disputa el Gran Premio de Hungría. Hoy se han realizado los primeros entrenamientos libres con Lewis Hamilton a la cabeza, seguido de Verstappen y Vettel. Carlos Sainz terminó en novena posición. Y por último, MotoGP, Gran Premio de la República Checa. En los entrenamientos libres, Dovizioso ha marcado el mejor crono.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Y ya con María José Francisco nos vamos a ir acercando a las 2:30 con un pionero de la música electrónica en Madrid.
Se trata de Miguel Ángel Ruiz, conocido como Orfeón Gagarin, que presenta su nuevo disco en la terraza magnética de la Casa Encendida. Un sonido en el que tiene cabida la cosmonáutica soviética, el surrealismo, el humor negro o la vida extraplanetaria. Extraño sí que es, pero también para disfrutar. Será el domingo a las 8.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Noticias en Onda Madrid, resumen de lo fundamental a esta hora, lo que nos deja de momento este segundo día del mes de agosto. Lo más reciente, las novedades sobre el caso Púnica. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de ese asunto que impute a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Anticorrupción ha presentado un informe al juez Manuel García Castellón en el que piden reordenar las piezas del caso y, como decimos, que se impute en una de ellas a Esperanza Aguirre. El lunes y el martes de la semana que viene será la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Cuando acabe, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, pondrá la fecha del pleno de investidura que previsiblemente tendrá lugar el 12 y el 13 de agosto. A la espera de que esos plazos se vayan completando, los principales protagonistas del acuerdo comienzan a delimitar su espacio político, en el caso de Vox, para remarcar que su apoyo a Isabel Díaz Ayuso no será un cheque en blanco. Todo tendrá que pasar por el filtro de Vox, incluida la aprobación de los presupuestos, según ha explicado Rocío Monasterio en Buenos Días Madrid. De momento, Díaz Ayuso tiene que ir dando forma a su gobierno, para el que ya tiene algunos nombres en la cabeza. Son declaraciones en Antena 3.
Si no se cumple el acuerdo, no salen adelante los presupuestos, claro que sí. Y cualquier ley, cualquier todo tiene que pasar por el filtro de Vox. Yo creo que después de esta negociación, pues ya se habrá entendido que hay que hacer las cosas, sentarse, tener menos alergia a sentarse con Vox, porque si no, pues será muy ineficaz todo este proceso, ¿no?
Yo desde luego voy a hacer todo lo posible por contar con los grandes gestores que tiene el gobierno en la actualidad y también con nuevas personas que quiero que den un paso adelante en la política y personas que no habían tenido la oportunidad también de estar en el Ejecutivo.
La falta de apoyos ha llevado al gobierno de Sánchez a retirar la candidatura de Nadia Calviño para liderar el Fondo Monetario Internacional. La ministra de Economía en funciones queda fuera de la carrera para presidir el FMI y no participará ya en la siguiente fase en aras de un acuerdo europeo, tal y como ha explicado la propia Calviño al término del Consejo de Ministros.
No participaré en la siguiente ronda precisamente por ese objetivo de que cuanto antes podamos tener un candidato único de la Unión Europea, porque nuestra prioridad desde el primer momento ha sido que haya un buen candidato, un excelente candidato, que sea el que continúe manteniendo para Europa la silla del Fondo Monetario Internacional.
Se estanca la creación de empleo. El paro registra en toda España la menor caída de un mes de julio desde 2008. Ha caído en 4.253 personas, un mínimo del 0,14%. El dato positivo viene de la cifra anual, que ha registrado una reducción cercana al 4%. En la Comunidad de Madrid, el paro registra una mínima subida que afecta a 908 personas, apenas un 0,27%. Francisco Aranda, patronal CEIN, Eva Pérez, Comisiones Obreras.
Urgimos cuanto antes a eliminar esta inestabilidad política que tenemos en España, para que cuanto antes se retomen las reformas necesarias para modernizar nuestro mercado de trabajo.
Porque tiene que ser un compromiso de todos mejorar el empleo, mejorar la calidad y abordar un cambio de modelo productivo. Madrid puede hacerlo, Madrid tiene sectores muy importantes, tiene una población trabajadora muy bien formada.
Y nueva denuncia por una violación en grupo ha ocurrido en un parque de Bilbao, donde supuestamente una joven de 18 años ha sido agredida sexualmente por 6 hombres de entre 18 y 36 que han sido detenidos. Isabel Celá, portavoz del Gobierno en funciones.
Es algo inaguantable realmente, que la sociedad y este gobierno rechaza con todas sus fuerzas. Basta ya de crímenes y agresiones a las mujeres.
Hasta aquí las noticias de las 2. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en El Enfoque con Javier Fernández Mardomingo. Se quedan ahora con Begoña Tormo en su recorrido por la Comunidad de Madrid, que hoy nos lleva hasta Valdemorillo. Un saludo y muy buenas tardes.